Síguenos en Facebook, Diagonal News MBS y Twitter, @noticias MBS. Hoy, nuestro anfitrión, el Dr. Zagal, ha seleccionado de su extensa variedad de temas uno que sin duda será de su agrado. Este es el menú del día. MBS 102.5. Estamos contigo.
¿Hasta dónde llegaron la influencia y el poder de Napoleón Bonaparte? ¿Fue emperador de Nueva España? ¿Cómo fue su coronación? ¿Tenía buena relación con su ejército? ¿Qué impacto tuvo el Código Napoleónico? ¿Cuáles fueron sus últimas palabras? Hoy hablaremos de Francia revolucionaria, Napoleón emperador, los excesos de Joseph Fouché, Josefina y la familia de Napoleón, Napoleón en América, la fidelidad de su ejército y más sobre los últimos años de Napoleón Bonaparte.
Hola, soy Héctor Zagal, aquí en Noticias MBS. Como todos los sábados a las 5 de la tarde, dicen que las segundas partes no son buenas, pero esto es frecuentemente es falso porque hoy tenemos a Napoleón Bonaparte, parte 2, ¿no? Y nos acompaña Ricardo Herrera Manjarres. Hola, Ricardito, ¿cómo estás?
Bien, doctor, contento porque como la última película de Harry Potter, guardamos lo mejor para la segunda.
A ver si es cierto. Y tenemos a Matías Forero. Hola, Matías. ¿Cómo estás?
Muy bien, doctor. Gracias.
¿Simplemente bien?
Bueno, sigo vivo. Está bien, ¿no?
Eso es algo, es algo. Y tenemos a nuestro especialista, nuestro invitado de lujo que ha aceptado la invitación aquí a este banquete para continuar con este gran tema, el profesor Héctor Hodgson, amigo y colega mío en la Panamericana. ¿Cómo estás, Héctor?
¿Qué tal, doctor? Para mí es un honor y un privilegio, como siempre.
Gustazo estar contigo. Estamos aquí entre amigos. Te agradezco mucho que hayas venido. Gracias. Oye, pues, a ver, vamos haciendo como sinopsis de lo... ¿Cómo dicen lo que pasó en el capítulo anterior? ¿Cómo se dice en la serie?
Cuando... ¿Lo que pasó en Las Vegas se queda en Las Vegas?
No, eso es otra
una
cosa.
Una clasificación menos.
No,
recapitular.
En los capítulos anteriores.
Exactamente, en los capítulos anteriores. Y entonces, ¿qué pasó en el capítulo anterior?
En el capítulo anterior habíamos platicado acerca de Napoleón. Habíamos dicho que Napoleón era de Córcega, que era un personaje que no era en estricto sentido francés, que también había participado en la Revolución Francesa, había estado al lado de Robespierre. Cuando Robespierre pierde, pues él cae un poco en desgracia. Pero después, el directorio, que es la siguiente etapa después de Robespierre, aprovecha a Napoleón y entonces pues ahora él puede demostrar sus grandes dotes militares. Él es un genio militar y yo creo que eso es lo que ya había quedado claro la sesión anterior, ¿no? La vez pasada. También Napoleón entonces, a partir de eso, hace el combate de Italia, la campaña de Italia.
Donde saquea Venecia, ¿no?
Exactamente, saquea Venecia, hay un grupo de soldados que se desvía y atacan Roma, secuestran al Papa, y sucede que va a llegar Napoleón a Viena, a las puertas de Viena.
O sea, secuestran al Papa, que era Pío...
Pío VI, sexto, era, ¿no? Pío VI, lo secuestran.
Y también se inventó la bandera italiana en ese momento, ¿no? Porque copió la bandera francesa y le cambió un color.
Sí, pero fíjate que ese tema de la bandera va a ser utilizado más precisamente por Napoleón, por sus ideas y por sus grandes aportes revolucionarios. Él al final va a dejar sembrado sobre todo la idea revolucionaria. Después Mazzini y Garibaldi van a estar utilizando ya la bandera. Entonces sí, pero por supuesto que eso es un poquito después, cuantos años después. Ahorita estamos hablando de 1797. Entonces hace la campaña de Italia y al final llega a Viena, ya sé que se rindan los austriacos y con eso termina una parte de la guerra. Después hablamos de una siguiente parte en donde Napoleón se va a atacar Egipto y ahí logró librar a los ingleses. Llega en Egipto, pero cuando llegue a Egipto, los barcos de Napoleón van a ser destruidos. Y Napoleón se va a quedar atrapado.
¿Y cómo regresa?
Él se va a regresar escapándose. Va a desertar de su ejército. El ejército lo deja abandonado.
¿Lo deja ahí?
Sí, lo abandona. En realidad, el directorio debió haberlo detenido. Fusilado. Y sí, claro, por traidor. Pero no lo hicieron. Tenían miedo. Napoleón, cuando llegó, como la primera vez, hizo publicidad de su llegada. Y bueno, pues al final Napoleón con eso da el golpe de estado a su regreso a Francia en 1799. Y bueno, pues prácticamente eso es lo que hemos platicado la vez pasada. Nos habíamos brincado a la época del consulado, nos habíamos brincado un poco el imperio y llegamos a las puertas de Moscú, en donde Napoleón termina destrozado.
Oye, una pregunta, ¿cómo logra, a ver, coronarse? O sea, ¿cuál fue la estrategia que hizo para un señor que había luchado contra los reyes que termine siendo coronado emperador?
Napoleón demostró una segunda genialidad. Él era un genio militar, ya lo dijimos, y sinceramente vale mucho la pena destacarlo. Era impresionante su manejo militar, su artillería, la artillería pesada. Pero en la política, en la administración pública, demostró ser un genio también súper brillante. Como líder, verdaderamente es una persona excepcional. Y él, como líder, hizo varias cosas. Una de tantas, por ejemplo, es que él le dio mucha fuerza a una policía que ya se había hecho durante la Revolución Francesa.
La policía secreta.
La policía secreta.
¿Te suena a ti, Matt, la policía secreta?
¿Qué estás tratando de insinuar?
¿Es un antro o...?
No, no. La policía secreta.
Sí, aquí deberíamos hablar durante el programa de los amigos de Napoleón.
Híjoles, hay el personaje tenebroso, Fouché.
Exactamente, José Fouché.
Fouché. ¿Tú sabes quién era? ¿Le suena José Fouché?
Me suena.
Pues era un político francés que era terrorista, ¿no?
Era.
Tienes una fama de ahí
de,
medio.
De la historia, Ricardo. Era un cura. Él era un sacerdote antes de la revolución. Pero se ve que después quiso entrar a la política, y en la revolución empezó a ser un político. Fue diputado de la Asamblea Nacional. Hizo el juramento del juego de pelota, el famoso juramento del juego de pelota, ya hablaremos en algún momento de la Revolución Francesa. Después, cuando ya se vota en contra del rey, él vota para que guillotinen a Napoleón. Digo, a Luis XVI. A Luis XVI. Y él va a ser, por eso, catalogado como regicida. Él votó a favor de la muerte de Luis XVI. Luego...
Porque regicida quiere decir el que mata reyes, ¿no?
Sí, es que no todos los diputados votaron por matar.
Sí. Luego sucede que Fouché va a expandir las ideas revolucionarias y se va a ir a un pueblito. Y en ese pueblo, en la ciudad de Lyon, él expande las ideas de la revolución, pero con un radicalismo. Por ejemplo, vistió un burro de sacerdote. Después de haber sido sacerdote. Luego le ponen vestimentas, te digo, al burro de sacerdote, le amarran los utensilios de la misa en la cola, y lo pasan por la ciudad. Él fusila a muchas personas porque llevó una guillotina, empezó a guillotinar gente en Lyon. Pero después puso a la gente formada en las murallas de la ciudad, porque sea la guillotina es muy lenta. Tenemos que matar a mucha gente en el terror. Entonces él puso a la gente formada y puso cañones. Y los cañones los utilizó para fusilar a la gente.
Eso, ¿qué tal? Ese era Fouché. Pero eso no era el lado más oscuro.
Poco hardcore para mi gusto desde ahora.
No, es terrible. Y Fouché después va a ser jefe de policía de Napoleón. Entonces Napoleón, entre otras cosas, tiene una policía macabra, pero efectiva. Entonces esa efectividad, la verdad, es que termina siendo pues brillante. Una aportación porque Francia había estado lleno de espías durante la Revolución Francesa y él logra pacificar. Segundo, con todos los botines económicos, con todos los botines de la guerra, había hecho que Francia pues ya no tuviera en crisis económica. Tercero, y yo creo que una de las aportaciones más importantes, hace el código napoleónico, el famoso código napoleónico, que en realidad son muchos códigos, un código de derecho mercante, un código civil.
Que es la base
civil,
del código de nuestros códigos.
Exactamente. Todos nuestros códigos son prácticamente una copia del código napoleónico.
Unifica el derecho.
Y fue muy listo Napoleón porque lo hace acuñando todos los ideales de la revolución, ¿no?
Y todo eso con su publicidad, que ya habíamos hablado de la gran publicidad que él hace. Y pues al final la gente lo adora. Entonces, él hace un plebiscito y primero le dan el cónsul único, porque él era cónsul con otros dos cónsules. Al principio.
Hace plebiscito.
Llama a la gente a que opine
el pueblo
si
quiere
su gobierno
que yo sea.
Quiere que continúe o que pare.
¡Auch! ¡Auch!
Y hablando de Fouché, ¿a ti nunca te han dicho cuando te vas de fiesta, Matt, que te están que estás fichando a alguien porque no quieres bailar con él o con ella?
¿Cómo fichando?
Sí, sí, cuando no quieres bailar con alguien te dicen, ah, me estás fichando. Y eso tiene origen en Fouché, porque cuando él fue el líder de los policías,
era,
tenía una base de datos.
Y hacía unas fichas.
Entonces, justamente fichar quiere decir, no, yo ya sé de qué calaña eres y no voy a bailar contigo.
Ah, sí. yo lo que sabía era que estás fichado, que te dicen, tú estás fichado.
Tal cual, por eso nadie te va a sacar a raspar el guarache.
Ah, claro. El gran hermano es más viejo de lo que pensamos.
Sí, claro.
Un gran maestro común a nosotros nos había dicho que nunca dejáramos que nos ficharan, porque eso ya era demostrar que éramos delincuentes. Entonces eso decir, no, sabes que no, siempre procura que no...
O sea, literal, que no aparezcas en las actas
sí,
del ministerio.
Sí, porque son bases de datos, ¿no? Sí, al final ese es un poco el tema.
Bueno, y luego, se corona.
Se corona, exacto, hace plebiscito, y después ese plebiscito lo va a hacer cónsul único y después cónsul vitalicio. Y después, otra vez, otro plebiscito, lo corona emperador. Pues y ya, la gente está fascinada.
Es además coronado en Notre Dame, ¿verdad?
En Notre Dame.
Por eso el famoso cuadro de Luis David no es exacto, porque el cuadro de Luis David presenta mármoles, ¿verdad?
Fíjate que por un lado presenta mármoles, pero yo creo que es más importante que presenta a su mamá. Y su mamá se negó a estar presente en la coronación de Napoleón. Ella se preguntó, me pregunto cuánto durará.
Wow. Escuchen y, a las mamás.
Curiosamente, en este plebiscito que hace para ver si quieren que se corone como emperador, juntó 3.5 millones de votos a favor y apenas unos miles en contra.
No, tanto era ya que era el padre de la demagogia.
Bueno, entonces, lo que la gente olvida es que casi todas las dictaduras empiezan así, con aplausos y entusiasmo público.
Claro, no sí, podemos negar que es una dictadura militar.
Sí, era una dictadura militar. Oye, entonces Leticia es Leticia Bonaparte, sí. ¿No? Leticia no está. Y ahí mismo corona a Josefina.
Sí, él va a coronarse a sí mismo y va a coronar después a Josefina.
Bonaparte.
Napoleón y Josefina tuvieron que repetir su boda para la coronación imperial, ¿no? ¿Había algún fallo?
Eso viene en una serie de televisión, pero eso yo no lo he podido corroborar en ningún libro. Okay. No he podido encontrar ese dato porque por supuesto me llama la atención.
Sí, lo veo en muchos lados, en donde que solo quieren, estaban casados por los civiles.
Hay una leyenda, la leyenda les gusta que Napoleón sea un personaje bueno.
No.
Y yo creo que no es bueno, o sea, todo mundo tiene sus claroscuros. Claro. Y eso de bueno, pues hacen que él se haya casado con Josefina por la iglesia cuando él había sido revolucionario. Y eso,
de hecho, hablando de eso,
cuesta trabajo creer
que su biógrafo David Chandler dice una cosa bellísima, y es que dice que su genialidad fue grande porque tenía todo lo bueno y todo lo malo que un hombre podía tener.
No. Eso es decir, era...
Pues era un hombre exacerbado, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
Sí, pero no, esas mezclas no.
Bueno, sí, se llama locura.
Genialidad, pero no, es siniestro, un personaje siniestro.
Sí, es siniestro. Sí, es siniestro.
Napoleón, oye, ¿cómo era Josefina Bonaparte?
No.
Adelante, adelante.
Josefina era una mujer fascinante. Para empezar, desafiaron muchísimas convenciones Napoleón y ella casándose. Era viuda, era 6 años mayor que él, tenía 2 hijos adultos. Y tenían mucho en común. Josefina también no era exactamente francesa. Josefina nació en
Martinica.
Era hija de plantadores de azúcar. Y tuvo una vida muy interesante antes de Napoleón. Su primer esposo murió en el terror, era noble. Y sus hijos, bueno, muchas cabezas volaron, la línea sucesoria se hizo más corta, pero sus hijos estaban cerca de la corona.
Bueno, tiempo, hoy ¿no? 4 familias reales son descendientes de Josefina.
Son 4 familias.
4 familias reales en Europa.
¿Quién es? A ver, pero entonces, ¿pero de dónde salió esa...? O sea, de Josefina y su primer matrimonio.
Sí, de Josefina y sus hijos Eugenio y Hortensia. Son al final tienen diferentes familias que están en las coronas europeas actuales.
Sí, aun cuando su relación con Josefina pasó por los peores momentos, Napoleón siempre tuvo una relación muy buena con los hijos de ella, ¿no?
Oiga, nos tenemos que ir a un corte, el tiempo es implacable, regresamos.
Del diccionario de Zagal.
Despotismo, del griego despotes, que significa amo o señor, y el sufijo ismo, para designar una corriente o doctrina. Es el gobierno de uno con poder absoluto que vela por el pueblo sin permitir que el pueblo participe en sus decisiones.
En un momento regresamos al banquete del Dr. Zagal. Puedes mandar tus comentarios a nuestro Facebook. facebook.com/elbanquetedezagal. Gracias. Para seguir con este delicioso encuentro, el chef ha preparado una ensalada de filosofía dura y un aderezo artístico. La especialidad de la casa.
Hola, estamos de regreso aquí en Noticias MBS, como todos los sábados a las 5 de la tarde en este banquete. Ricardo, si no nos pueden escuchar en vivo.
Nos pueden escuchar en el podcast en mbsnoticias.com.
¿Y dónde le tienen que apretar?
En programación y ahí buscan Dr. Zagal.
Bueno, y además recuerden, está nuestro Facebook, el Facebook se llama Dr. Zagal. Así, busquen banquete, busquen el Facebook Dr. Zagal y ahí subimos muchas cosas. Anécdotas, videos, historias, y además los domingos publico en su tinta en la página también Noticias MBS con temas de cultura y un poquito de política y actualidad. Oye, bueno, pues entonces
yo creo que la siguiente parte de la historia de Napoleón que había que nombrar y destacar es la historia de Napoleón en España.
Que México, que la...
Sí, que nos pega con la independencia.
Sí, Napoleón, en estricto sentido, Napoleón fue gobernante de México.
¿En serio?
Pues sí.
Pues sí. Bueno, al final,
sobre papel.
Fuertes revelaciones.
Sí, claro. Es que te voy a decir, mira, hay un momento, tal vez un momento muy pequeño, en que legalmente sí lo fue.
Porque
porque los reyes españoles abdicaron. A ver, yo creo que esta historia va a tener muchas partes, pero va a haber un momento en que abdican, y cuando abdican terminan concediéndole la corona a Napoleón. Y Napoleón le concede la corona a su hermano. Ese lapso termina siendo gobernante, si quieres, un momento, unos minutos, sí. Porque ese seguro se firmó al mismo tiempo todas esas... tratados.
Oye, vamos, acuerdos, ¿no? Entonces el asunto es así, habíamos, según recuerdo, Inglaterra es el gran enemigo, Francia había intentado cercar, a boicotear a Inglaterra, pero los portugueses no les hicieron caso. Exacto. Y entonces Napoleón Bonaparte se va sobre Portugal, pero para llegar a Portugal tiene que pasar por España, le pide permiso al rey Carlos IV, oiga, ¿me dejas pasar? Pues Carlos IV tampoco tenía mucho margen de maniobra, ¿no? Pues dijo, sí, pasan aquí. ¿Y qué pasó?
Ahí yo creo que hay que destacar a otro gran amigo de Napoleón.
Godoy.
Segundo gran amigo, Manuel Godoy.
El príncipe de la paz, así le decía.
Es un personaje también macabro. Pero yo creo que aquí la gran diferencia, tiene muchas, ¿no? Pero la gran diferencia es que es un holgazán. Goya lo pintó recostado sobre una silla militar con su uniforme militar, pues la verdad es que era una denostación, era un desprecio, ¿no?, de parte de Goya hacia Manuel Godoy. Y además la gente no lo quería, a Manuel Godoy no lo quería la población. Claro que aquí la población no juega mucho, es una estamos hablando de época de monarquías absolutas.
Claro.
Entonces, bueno, pues tenemos a la monarquía absoluta de Carlos IV. Y tenemos a su primer ministro, que pues es impuesto. Bueno, pues al final ese cuate es amigo de Napoleón. Hace unos tratados para siempre estar aliados España y Francia. Es curioso porque Luis XVI, que había sido guillotinado, era primo de Carlos IV.
Bueno, todos son primos.
Sí, las buenas familias de aquella época. Son aquella
una sola.
Época, todos eran.
Claro,
primos.
Pero tú ser aliado después del país o del grupo que guillotinó a tu primo.
Bueno,
un poco complicado, ¿no?
El emperador de Austria casó a su hija con
la hija de
con Napoleón, ya en su segundo matrimonio
de
Napoleón.
Después de que le guillotinaron
a la hermana.
A la hermana. Es
bonitas costumbres familiares.
Bonitas. Bueno, entonces entran las fuerzas de Napoleón.
Napoleón entra porque al bloqueo continental, que es ese plan de cerrar los puertos a Inglaterra para hacer que entre en quiebra comercial Inglaterra, se niegan Portugal y los estados papales. El papa que había...
Fíjate que los estados papales se niegan, eso sí no lo sabía.
Sí, el papa...
Pero se fue una locura, ¿cómo se le ocurre al...?
Era una cuestión tal vez de principios. Si el papa en esta ocasión era Pío VII.
¿Fue el mismo que lo casó o ya era otro?
El mismo que lo casó. Y ese papa había estado con Napoleón en su coronación, había sido aliado, había firmado un concordato para pacificar los temas de enfrentamientos revolucionarios católicos. Pero después, cuando Napoleón hace el bloqueo continental, el papa se niega. Y yo creo que es un tema de principios. No niego que tenga su contenido diplomático de alianzas, pero la verdad es que el papa también tiene un principio tal vez ético,
sí, o sea,
y rige que no cierre sus puertos. Y Napoleón invade.
Sí, ahora, y eran puertos, podían ser puertos importantes, porque eran descansar en el Mediterráneo. Eran puertos mediterráneos, lo de Italia, claro. Lo de los estopas. No, bueno, pues entonces, entra a ver, pero ¿qué es lo que pasa en España? Llegan las tropas de Napoleón, Carlos IV, la gente está enojada con los franceses.
Sí, porque las tropas entraron, el rey de Portugal huye a Brasil.
Tú sabes, por eso... A Pedro I, ¿no?
Sí.
Por eso Brasil fue un imperio y se independizó como imperio.
Algo había leído. De hecho, una descendiente de Josefina fue emperatriz de Brasil.
No creo.
De las hijas de Eugenio.
No, más bien aquí son los reyes, la familia real portuguesa.
No digo, por matrimonio.
Terminan huyendo a Brasil.
Sí.
Y ahí es donde de repente van a tener su cabeza de su gobierno. Y después, cuando se regresan, van a dejar a Pedro como gobernante de Brasil, que después va a declararse independiente. Por eso Brasil es una monarquía.
Y
va a durar nada más mucho tiempo, va a estar hasta finales del siglo XIX.
Y cae por la abolición de la esclavitud.
Y hay que mencionar que Inglaterra y Portugal eran aliados, por eso el afán de llegar a Portugal.
¿Y tú sabes en dónde se nota eso? En el Oporto.
¿En el vino?
Claro, Inglaterra desde muy temprano se dio cuenta que no tenía caso cultivar vid, porque allí el vino, creo que ya fue si Isabel I dijo, aquí no va a haber vid, pero entonces hay que traer vino. Y el vino, y los portugueses exportaban vino, y advirtieron, claro, el gran enemigo del vino es que el vino se haga agrio.
Ajá.
Y por accidente los portugueses descubren que si le añaden un poco de destilados, es una cosa un poquito más complicada, pero un toquecito de brandy al vino, detienen el proceso de fermentación. Y entonces se convierte en Oporto, en el vino Oporto, que es un vino generoso, que además tiene el encanto que se puede abrir y dura. Tú una botella de vino la tienes que tomar en 3 días, y pues, cuando mucho.
Pica.
Y en cambio, el Oporto no. Y por eso los ingleses son grandes bebedores de Oporto.
Entonces, había caído España, habían perdido el Jerez, había que proteger el Oporto a todos.
Exactamente.
Bueno, pero aquí Godoy lo que había hecho es un pacto con Napoleón, un pacto macabro.
¿Qué era?
Sabes que puedes pasar y yo controlo a la familia real, yo puedo dirigir, ya veo que un civil puede llegar al gobierno. Yo creo que había mucha ambición Godoy para poder llegar a grandes puestos, abolición de monarquías poquito antes, y él siempre veía esa oportunidad, le permitió a Napoleón entrar, y Napoleón, después de que huyeron los reyes de Portugal, siguió metiendo tropas, y la gente se alebrestó.
No tenían un respiro los pobres borbones, ¿verdad?
Y se es ahí donde...
Iba a decir que se lo ganaron, pero sí fueron muy torpes, ¿no?
Donde termina en un pleito personal entre el príncipe de Asturias,
Fernando
VII, que después va a ser Fernando VII, y Carlos IV. Se van a pelear. Y Napoleón va a decir, ¿sabes qué? Pues yo puedo ayudarlos, yo puedo mediar. Entonces vénganse para...
Bayona.
Para Bayona.
Yo conozco Bayona. Es una ciudad insignificante, pero la verdad es que...
¿Llegó con los franceses, doctor? ¿O?
Mandé. Crucé, porque iba con unos amigos españoles, y entonces el chiste era cruzar la frontera caminando, así como ¡Ey! Con unas copas, ¿no? Así de, vamos a cruzar y invadir Francia.
Entiéndase, ellos, en esos tiempos no había automóviles.
Sí llegó, había automóviles.
¿Y vio a Napoleón, doctor?
No, todavía había pasaporte. los esperamos a la salida. La guillotina está esperando a los dos. Pero bueno.
Al final, Napoleón, mediando en Bayona, lo que hace es secuestrar a los reyes y obligarlos a abdicar. Abdica el rey, abdica el príncipe y finalmente la corona termina en Napoleón, termina en su hermano, como dijimos hace rato.
José Bonaparte, ¿es cierto que José Bonaparte era bebedor? Yo decía que no tanto.
Pues la fama lo persigue hasta 220 años después.
Pepe Botella. Y que es cuando el grito de independencia.
Exacto.
Viva Fernando VII.
El gobierno, perdóname, el levantamiento, las conspiraciones que se dan en todos lados, también se dan en México. La conspiración donde estuvo Hidalgo provoca que cuando Hidalgo, cuando el cura Hidalgo se levante en armas, diga, muere el mal gobierno. Pero el mal gobierno era el mal gobierno francés en España.
Por eso coinciden todas las independencias, por uno o dos años, los movimientos en Chile, en Perú, en la Nueva España.
¿Era medio teólogo de la liberación el cura Hidalgo?
No. No, al contrario, era bastante, todos los movimientos fueron en general bastante conservadores, porque lo que veían era los reyes, los Bonaparte son ilustrados, o sea, son absolutistas e ilustrados y descreídos. Entonces, en realidad, casi todos los movimientos de independencia son movimientos que lo que dicen es, lo que no queremos es la ilustración francesa y además sumada al despotismo. O sea, sí,
de hecho, Hidalgo no lee a los ilustrados franceses, no lea ni a Rousseau, ¿no?, ni a Voltaire, sino que leía a los escolásticos.
Bohemio renegado que nos...
No, leía a la escolástica, él era un medieval. Sí, y a partir de las ideas de Luis Suárez es como empieza a hacerse la idea de la independencia.
Sí. Canal 11 me ha mentido.
Sí. En ese bueno, sí hay un...
Tal vez para apoyar estos comentarios, yo diría, el cura Hidalgo va a gritar, muera el mal gobierno, viva Fernando VII y muere el hereje Napoleón. Sí. Esos son gritos que están documentados.
Sí, hay al menos
muy
dos personas.
Muy poco independentista.
Sí, no. Era lo que querían, era... en realidad, la primera independencia es con Morelos, donde ya hay un programa... Sí.
Hay un plan y tal vez se parece un poco más a un plan revolucionario.
Sí.
Pero... En fin, esos levantamientos y esas conspiraciones también se dan en España. Y en España tenemos levantamientos populares.
Terribles.
Se va a dar el levantamiento del 2 de mayo en Madrid.
Oye, vamos avanzando. Perdón que te carreré, pero tenemos que llegar hasta Santa Elena. Bueno, en España pierde Napoleón.
En España va a perder Napoleón.
Pero por la guerrilla, ¿no?
Sí, en una batalla que además llama la atención para todos los europeos. Napoleón había ganado siempre en todas las batallas.
Dime el nombre de la batalla porque nos tenemos
que ir. La batalla de Bailén.
Muy bien, pues nos tenemos que ir a un corte. Y regresamos.
Los sabios dicen.
Dadme tres Morelos y conquistaré el mundo. Napoleón Bonaparte refiriéndose a José María Morelos y Pavón.
En un momento regresamos al banquete del Dr. Zagal. Recuerda que también puedes escuchar los podcasts desde la página de noticiasmbs.com. Gracias. Prepárense para degustar entremés cultural con trocitos de historia y un chorrito del humor de la casa.
Hola, estamos de regreso, soy Héctor Zagal, aquí en Noticias MBS, en El Banquete, como todos los sábados a las 5 de la tarde, con un invitado de honor, un lujazo, que nos está llevando por los campos de batalla, Héctor Hudson. Tenemos a Ricardo Herrera Manjarres. ¿Cómo estás, Ricardito?
Pues bien, con ganas de probar el Oporto en nombre de los ingleses.
Y a Matías, que siempre, tú eres pro inglés, ¿verdad? Matías, siempre has tenido más simpatía por los ingleses que por los españoles.
Claro, poquito,
eres, sí. Eres mad y eres forero.
Sí, te educan anglófono y no lo evitas.
Muere el mal gobierno.
Oye, no, está muy
Dios
bien.
Dios salve a la reina.
Está muy bien, cada quien. Pero coincidimos en que el Oporto es portugués y el Jerez es español. Son las dos cosas mejores de España. Sí.
No, las dos cosas
de la
mejores,
península.
No, las dos cosas mejores de Inglaterra son el Oporto y el Sherry.
Y el curry.
Bueno, entonces, terminas. Es una guerra muy desgastante, es una guerra sí. de guerrillas y atroz, ¿no?
Sí, exacto.
Pero hay una batalla. ¿Qué hace? ¿Se retira?
José
Bonaparte sigue ahí, en teoría.
Sí, va a retirarse por dos razones. Efectivamente, una es haber perdido la primera batalla. La primera batalla, la de Bailén, es una batalla emblemática porque toda Europa se da cuenta de que Napoleón no es invencible.
Y lo vencen tropas españolas.
Ahora, por el otro lado...
¿Quién era la cabeza de las tropas españolas? Nadie.
No, al final es una comandancia que se le da desde las Cortes de Cádiz. Ahorita no recuerdo el general.
Y dicho sea paso, tú sabes por qué... Bueno, luego hablaremos de la Constitución de Cádiz. Ya no nos va a dar tiempo.
Bueno, pues aquí también eso es un ejemplo. El otro ejemplo es, en España Napoleón se enfrentó también a la guerra de guerrillas.
Sí, eso lo hizo pedazo.
Las guerrillas son terribles, salen del bosque, matan a tres soldados y se meten al bosque.
Y además los españoles en eso eran bravísimos.
Son unos maestros.
Eran bravísimos. Goya tiene unos cuadros verdaderamente espeluznantes.
Nos pasaron ese gen en todo el continente.
Los
españoles nos pasaron ese gen de la guerrilla.
Yo
creo que sí es un ejemplo para América Latina como sistema de guerra, ¿eh?
Sí.
Fue muy efectivo.
Sí, en efecto. Bueno, y el Segundo Imperio en buena medida fue derrotado por las guerrillas.
Por las mismas razones,
chinacos eran unos guerrilleros temibles y audaces y valientes, muy valientes.
Luego, por el otro lado, bueno,
el Segundo Imperio Mexicano.
Habíamos dicho también que Napoleón al mismo tiempo tuvo el problema de Moscú, se fue a combatir y allá perdió horrible sus tropas. Y finalmente, el problema de la caída de Napoleón va a ser por esas dos razones: la campaña de España y la campaña de Egipto. La campaña de España y la campaña de Rusia. Eso es lo que va a provocar la caída de Napoleón. Napoleón se va a enfrentar en la última batalla. En 1813, que sería la de Leipzig, va a perder contra todos los países europeos que se han levantado en armas contra él. Eran Austria, Prusia, Suecia, Rusia.
Suecia estaba gobernada por un general, ¿no?
Sí, bueno, y al final también tenemos otros países como Inglaterra, España, levantado en armas. La verdad es que es incontenible. Y tenías además, por otro lado, conspiraciones al interior de Francia. Ya la gente veía a Napoleón como muy débil y entonces querían tratar de quitarlo. Y finalmente, pues Napoleón va a abdicar. Eso también lo habíamos nombrado a la primera parte.
Sí.
Cuando abdica, lo van a mandar a una isla. Los ingleses lo van a capturar. Le van a dar mucha consideración.
Bien, ¿no?
Es un emperador. Le van a conceder que siga siendo emperador.
En la isla de Elba.
Emperador de
Italia,
Elba.
¿No?
Está muy cerquita de Francia, además.
Demasiado.
Entre Francia, Italia, España, y está la isla de Elba.
Ahí recibe la noticia de la muerte de Josefina.
Sí.
Ahí recibe la...
Y la tomó...
¿Mal?
Sí.
Muy mal.
Sí,
sí la que seguía queriéndolo.
Él va a estar enamorado de Josefina. Yo creo que siempre estuvo enamorado, pero fuertemente. Al principio es una cosa melosa, ¿no? De parte de Napoleón es meloso.
Se conservan cientos de cartas.
Sí,
de amor,
diario. Escribía dos, tres cartas a Josefina en la campaña de Italia. Cuando ganó la campaña de Italia, estaba tranquilo. La mandó llevar a Milán y la recibió en un palacio. En un palacio especial. Josefina no quería ir. Y cuando llega Josefina, ve que todo el palacio está lleno de rosas. Todo lo llenó de flores.
Sí, aprende, Ricardo.
Ya nos dejó muy
aprende,
alta la
Ricardo.
No, si quieres
claro.
a tu novia, Ricardo.
La voy a recibir ahí.
Sí, a ver si.
En un cine lleno de flores.
No.
Su segunda boda, la de María Luisa, fue más una cuestión diplomática y de dejar un heredero, porque Josefina no le había dejado un heredero.
Él,
por eso,
él mismo dijo eso, que se estaba casando con un útero, ¿no?
Y por supuesto.
¿Así lo dijo?
Sí, y como tuvieron una boda, tuvieron una ceremonia de divorcio amigable, pero triste, solemne.
La de Josefina,
muy,
¿no?
Muy pequeña, con poca concurrencia.
Y él insistió en que ella conservara el título de emperatriz.
Sí, ¿verdad? Sí, sí.
Y bueno, pues al final, cuando ya lo mandan a Elba, él ahí está en Elba.
Perdón, tiene un hijo, que es el Napoleón, rey de Roma, ¿no?
Sí, exacto.
Lo nombra rey de Roma porque ya los estados papales para ese momento...
Son pertenencia desde su primera campaña y durante toda su labor militar. Siempre estuvo ganando terrenos en Italia y haciendo las repúblicas. Y entonces al final Roma pues le pone una corona y pone a su hijo como rey de Roma. Pues bueno, pues era parte de sus títulos durante todo su imperio. Y luego, Napoleón, estando en Elba, demuestra su genio administrativo.
Oh, la islita la organiza muy bien, ¿no?
La organiza perfecto, hace un camino que atraviesa la isla. Le pone alumbrado, un alumbrado con aceite. Le pone un puerto. Construye una pequeña flota de barcos pesqueros. Le pone una constitución. Entonces, bueno, pues al final hace toda una labor administrativa muy eficiente, pero aprovecha su flota
para
escaparse. Se escapa de Elba. En ese tiempo, como Napoleón lo habían derrotado, le habían quitado el gobierno francés, pues ahora en Europa estaban festejando. Había un congreso en Viena y el congreso de Viena estaba de fiesta. Todos los participantes de todos los países europeos, todos los embajadores estaban ahí, pero prácticamente eran fiestas diario. Cuando se enteran de que Napoleón se ha escapado, todos los embajadores estaban reunidos en una fiesta y salen despavoridos de la fiesta y sale cada quien a su país.
Nadie más se siente un poco orgulloso de Napoleón ahora mismo.
Es impresionante que haya deshecho una fiesta y bueno, todo el mundo sale corriendo.
Como si hubiera llegado la policía, ¿no?
No, imagínate.
Hay una leyenda, no estoy seguro. ¿Tú has probado la Sacher Torte? ¿Tú la has probado?
¿El pastel?
Sí.
Tiene relleno de mermelada de
arándano.
De arándano.
Sí, ¿tú la has probado?
No.
Híjole, sí nos han traído aquí
mi mejor amiga, de hecho.
Una Sacher Torte, sí. Justo cuando hablamos. Que fue justo inventada en el Hotel Sacher. En teoría inventada por Franz Sacher. Y yo oí que... ¿El Congreso Viena cuándo es?
Es entre 1813, 1815 se interrumpe. Sí,
entonces, porque la Sacher, la Sacher sí se la hacen al príncipe Metternich. Pero no, yo pensé, en algún momento pensé que era para el Congreso Viena, pero no.
Pero bueno, es que el Congreso Viena se restablece después de la derrota de Napoleón en Waterloo.
Es decir, en...
En 1815, al final en junio de 1815.
Sí, pero no, es posterior. Porque Metternich se la dan para unas fiestecitas que organizó.
Él fue el diplomático, sí. Y el ministro del interior más brillante.
Marx a Metternich. Oye, bueno, entonces salen despavoridos y cada quien para su casa.
Y cada quien sale para su casa. En Francia gobernaba el hermano de Luis XVI,
Luis XVIII.
Que había sido guillotinado, Luis XVIII. Exactamente.
Que lo había hecho bastante mal, era torpe porque quiso restaurar todo, ¿no?
Pues en realidad él duró en el gobierno 10 años de paz.
Eso,
Luis XVIII, yo creería más bien que sí fue más bien eficiente su gobierno. El que sería un torpe sería su hermano.
Carlos
X. Al final va a gobernar, él sí va a regresar a restaurar todo el orden anterior a la revolución, pero ya es imposible. Y provoca una revolución en 1830, una segunda revolución en Francia. Ahora, cuando Napoleón se escapa y va camino
a Francia,
Luis XVIII mandó unas tropas, ¿sí?
Y entonces, y las tropas se las le convierten.
Sí, pero es impresionante, las tropas van al encuentro de Napoleón. Napoleón no va ni con caballos, va caminando. Y cuando las tropas llegan, Napoleón, que no tiene ni armas, ni mucha gente, se acerca a las tropas y les dice: señores, aquí estoy, yo estoy a sus pies, a sus órdenes. Recuerden lo que combatimos en Moscú, en las pirámides. Les hace un recuento de las batallas y los soldados se ponen a llorar.
¿En serio?
Y avientan las armas al piso, se ponen a llorar y pues aclaman a su emperador. Y entonces Napoleón va a continuar ahora ya con tropas, camino a
París. Es que era gente que se había formado en la revolución, no eran gente que se había formado en la lealtad a los Borbones.
Sí, entonces, realmente no había ninguna otra personalidad de ese calibre del otro lado.
Claro. Oye, bueno, y regresa.
Regresa y organiza la batalla. La batalla especial para poderse, para poder otra vez restablecer el imperio.
Waterloo.
Sí, ese periodo va a llamarse los 100 días.
El imperio de los 100 días, ¿verdad?
Exacto. Los 100 días de Napoleón va a ser a su escape de Elba, desde que escapa de Elba hasta la batalla de Waterloo, van a ser 100 días.
Oye, la batalla de Waterloo. Vayamos a la batalla de Waterloo.
Ah, eso es una batalla emblemática.
¿Quiénes están contra quién?
Fíjate que aquí, al final, la batalla va a ser prácticamente los ingleses al mando del duque de Wellington.
Y los prusianos también están,
los prusianos, ¿verdad? Van a estar porque la batalla se va a ir formando poquitos días antes.
Ajá.
Con combates y con pequeñas escaramuzas, tratando de buscar el mejor lugar. Todos los soldados están persiguiendo los ejércitos. Entonces los prusianos están huyendo hacia Prusia, hacia el este. Y los ingleses habían desembarcado en Bélgica. Waterloo está en Bélgica. Entonces, bueno, pues al final esos días estuvo lloviendo, terrible. El fango es una cosa que va a jugar en la batalla. Porque todo el lodo va a atorar los cañones.
Uh-huh.
Los cañones, cuando los quieren mover, pues de repente se atoran, ¿no? Entonces, al final, eso es lo que va a provocar un poquito el problema de la batalla.
Oye, y hay también otra leyenda. Ya nos tenemos que ir a la del filete Wellington. Pues ya no. Bueno, pues vamos a un corte.
Escuché que...
A José Bonaparte, hermano de Napoleón, le apodaban Pepe Botella, por anular el cobro de impuestos sobre el alcohol y por ampliar los horarios de venta de bebidas alcohólicas.
En un momento regresamos al banquete del Dr. Zagal. Puedes mandar tus comentarios a nuestro correo electrónico, elbanquete@mbs.com. Gracias. Para seguir con este delicioso encuentro, el chef ha preparado una ensalada de filosofía dura y un aderezo artístico. La especialidad de la casa.
Hay quien dice que...
Imitando a grandes figuras históricas del pasado como Alejandro Magno, Napoleón pasó 7 horas en la cámara del rey dentro de la pirámide de Keops. Se dice que la experiencia lo cambió para siempre.
Hola, hola, estamos de regreso aquí en Noticias MBS, en el banquete, como todos los sábados a las 5 de la tarde, acompañado de un invitado honor, Héctor Hudson, Ricardo Herrera y Matías Forero.
Que hola, sabe, otra vez.
Es nuestro josefinista o josefinólogo.
Nada que ver con Josefina Vázquez
Mota. No, bueno, josefinista porque te interesa Josefina...
De Napoleón.
Bonaparte.
Josefina de Beauharnais.
De Beauharnais. Lo que te quería contar era que también este duque de Wellington, entiendo que hay, no lo puedo comentar, pero entiendo que el filete Wellington está hecho en su honor. ¿Tú has probado el filete Wellington?
No.
¿Tú?
Sí.
Ay, sí, qué elegante.
Sí.
Eso es como súper navideño, ¿no?
¿El filete Wellington?
No es... Yo como pozole navidad.
Pero no es tan difícil, es carne cubierta en hojaldre.
No.
Es un tronco grande de carne cubierto de jamón.
Le estás rompiendo el corazón.
No,
a
no, 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 no. Lleva un poquito de foie, lleva champiñones.
Creo que es mostaza.
No, no, lleva foie. Lleva un poquito de foie.
Okay, no sabía.
Sí, lleva un poquito de foie, lleva champiñones, y no es cualquier hojaldre. Pero sí, bueno, es eso. Hijo, se me hizo agua en la boca. Bueno, entonces le debemos a Napoleón Bonaparte el pollo marengo. Pues no la Sacher Torte, pero pues algo así, ¿no?
La independencia, la indirectamente.
Y el filete Wellington, ¿no?
Sí, y los mamelucos.
¿Usaban?
Los mamelucos. Ahora que los mamelucos de los niños...
Son unos soldados.
Son unos soldados, pero justo los niños se visten se llaman mamelucos porque el modo como se vestían los mamelucos recuerda en algo... El modo, esos mamelucos.
Eran soldados muy tiernos, ¿no?
Sí, no, sí, ya te veo con sus espadas.
Eran terribles. Con su mamila.
No, los mamelucos fueron verdaderamente una cosa.
Eran guerrilleros, ¿verdad? Mercenarios.
Era un grupo de soldados electo de los turcos.
Del sultán.
Entonces, al final, pues sí, son aguerridos y son muy armados. Es una cosa.
¿Lo derrotó Napoleón o no?
Sí los derrotó en la batalla de las pirámides,
que es la batalla contra los mamelucos.
Después ahí le van a hacer una reunión como diplomática, lo van a invitar a cenar los jefes sultanes con mamelucos presentes. Al final, pues él va a estar muy impresionado por los mamelucos, tienen una defensa muy fuerte. Él va a llevarse cuando se regrese a
se lleva
a
Francia, uno, ¿no?
Se lleva uno como su guardia.
Que va a ser su guardia, que duerme al pie de su cama siempre.
Y eran esos que traían las sicas, ¿no? Las espadas curvadas.
Las cimitarras, sí.
Y las cimitarras, para hacer más daño.
Pues regresemos a Waterloo, porque se nos va a acabar el...
Sí.
Entonces, a ver, tenemos de un lado a Napoleón. ¿Cuántos soldados más o menos?
Deben ser como 200,000 soldados.
Es una gran batalla.
Y por el otro lado tenemos a Wellington también con un número enorme de soldados. Pero aquí también lo que hace Napoleón es que él, por andar persiguiendo ejércitos, va a dividir al ejército. Y un grupo del ejército se lo va a dar a la comandancia a un general que se llama Grouchy. Entonces ese grupo, que es bastante numeroso, se va a ir... como prácticamente en la tercera parte del ejército se va a ir hacia Prusia.
Oye, ¿los austriacos no alcanzaron a juntar o
no,
mandar?
No llegaron los austriacos a la batalla.
Ya.
Llegan, al final, el grupo del ejército de Grouchy, del francés, va a perseguir a los prusianos, y los prusianos, ahí está Blücher, el que nombraste hace rato, el mariscal Blücher. Entonces, bueno, pues allá tenemos en el este dos ejércitos más chicos combatiendo, y Napoleón le pidió, ¿sabes qué? Tú te vas a ir hasta cierta zona, cerca de Prusia, y ahí te detienes, ahí no te mueves. Y entonces Napoleón va a irse hacia el norte a combatir a los ingleses. Va a llover, la batalla, él encuentra un terreno propicio, que es el terreno de Waterloo. Va a empezar a darse ahí la refriega a las 12 del día. Estuvo esperando que el fango se secara, pero al final no se dio. Entonces empieza el combate, y a las 5 de la tarde los dos ejércitos están súper desgastados. Y ese desgaste terrible, al final Napoleón empieza a decir, ¿sabes qué? Ahora tenemos que atacar en donde está Wellington. Wellington va a sufrir que uno de sus soldados, que está junto a él, uno de sus mariscales, le van a volar la cabeza de un cañonazo. Y Wellington, ahí detenido,
no se mueve.
Disciplinado. Y bueno, pues frente a esa batalla, él ahí está sin moverse, muy disciplinado, pero Napoleón sí empieza a avanzar. Más o menos eso empieza a poner un poco la balanza del lado de Napoleón, y de repente va a llegar un ejército. Y Napoleón va a decir, ya viene el ejército de Grouchy, de mi general.
¿Y ese ejército era?
Y el ejército era el de Blücher, de los prusianos.
Los prusianos, y decide el...
Y deciden la batalla. Para las 7 de la noche el ejército francés está deshecho.
¿Qué tal?
Los prusianos fueron decisivos.
Sí. Sí, la llegada de prusianos carga la balanza del lado de Inglaterra, y entonces, bueno, pues los ingleses terminan declarándose triunfadores de la batalla. Napoleón deja los últimos minutos de la batalla ya retirándose.
Regresa a París y ya.
Regresa a París, todavía va a tratar de rescatar algo, pero al final lo convence de que no, que tiene ya que abdicar. Su abdicación ahora sí va a ser más humillante, lo van a mandar a Santa Elena, que ya habíamos dicho también que es una isla horrible. Está en medio del
África, ¿no?
Pacífico, sí.
Pero el Pacífico frío.
Entonces, o sea, en la zona helada. Tiene clima extremo. Y entonces es una isla, está todo el tiempo, todo el año está nublada. Y ahí lo mantienen.
Ya. El primero vive, le adaptan una caballeriza, ¿no?
Sí, poco a poco después él fue adaptando su casa. Y ahí, pues lo atienden. pero pues no le tiene ninguna consideración. Él siempre va a estar nostálgico de regresar a Francia.
Sí, después de todo. Después de haber sido el alma del mundo, como lo llamó
Hegel. Sí, imagínate. Siempre estuvo ahí preparando sus memorias. Siempre pues estuvo poniendo ahí mucho de sus batallas documentadas. Y bueno, pues la verdad es que es un libro emblemático, el Memorial de Santa Elena.
Oye, anécdota de Napoleón, antes de irnos.
Pues sus últimas palabras, ¿no? Francia, el ejército, Josefina.
Ah, bonita. ¿Tú alguna?
Pues yo me sé una que a los niños les decían que iba a venir, a los niños británicos que iba a venir Bonnie por ellos, que era, así le decían a Napoleón, pero más o menos parecido a lo que significa el coco.
O sea, va a venir Bonaparte.
Sí, en lugar del coco decía va a venir Bonnie.
Bonnie.
Porque era bajito. Si no te comes la sopa.
Sí. Si no te comes la sopa viene, híjoles, ¿y ahora qué iremos
viene
a decir?
Viene Bonaparte.
En México, si no te comes tu sopa.
Te van a mochar la mano.
Te van a mochar la mano. A ver, alguna anécdota así como
una curiosa, anécdota pitoresca. Muy impresionante. Cuando Napoleón está en el Cairo, le sirven un sorbete.
Eso es elegantísimo.
Entonces al final lo querían impresionar. Bueno, en esa cena le sirvieron 30 platillos.
¿Y qué es un sorbete?
Es una nieve, pero más ligerita.
Okay.
Pero acuérdate que en ese momento, ¿de dónde no hay refrigeración
es
artificial?
Imposible.
¿Y de dónde la sacas? Tenías que llevar la nieve de donde había nieve y conservar, y más en el desierto.
Y le sirven 30 platillos. Cada platillo se los dejaban 10 minutos. Y el que no se lo comía, se lo quitaban. Entonces al final, pues solamente había verduras, que esas sí se mantuvieron todo el tiempo en la mesa. Yo creo porque nadie se las come.
Ay, esa es una buena anécdota, ¿eh? Un sorbete.
Esa anécdota me la dio mi hija.
Una gran anécdota. Pues muy bien. ¿Alguna otra anécdota? Bueno, vamos a ir a la recomendación del chef.
La recomendación del chef.
Bueno, como hoy tenemos chef invitado, pues, ¿por qué no nos hace dos recomendaciones, mi querido Héctor?
La primera recomendación, brillante, un libro magnífico, Fouché, el genio tenebroso, de Stephen Zweig.
Oye, ya no platicamos de otro personaje, Talleyrand.
Exacto. Talleyrand es otro de los amigos de Napoleón.
Que ese fue todo, desde Luis XVI hasta sobrevivió Napoleón.
Como ¿una serpiente? También. Bueno, oye, bueno. ¿Te acuerdas que nombramos la Revolución de 1830? Talleyrand estuvo presente del lado de los ganadores.
Ese es para que algunos políticos mexicanos palidecerían al ver a Talleyrand. Aquí solo han cambiado de 3 veces de partido. Talleyrand pasó de todos. Okay. Cayó. Bueno, y... ¿Película?
Hay una película de Waterloo en la que Christopher Plummer es el general Wellington.
Pues muy bien. ¿Tú quieres, Matías, recomendarnos algo sobre Josefina?
Sí, La Emperatriz Efímera, de Jean Plaidy.
Muy bien, así se llama.
Sí.
Perfecto. Bueno, pues ya nos tenemos que ir. Muchísimas gracias, Héctor, Ricardo Herrera, Matías Forero.
Gracias.
Erika Flores, muchísimas gracias en las cápsulas. Michael Amador, controles Francisco Cigarroa, muchísimas gracias. Juan Carlos Castillo y Carla Aguilar en producción. Y quédense con el siguiente programa, Balones al Aire, con Eduardo Chabot y Alfredo Saga. Yo soy Héctor Zagal y los invito a quedarse con Immanuel Kant también, quien nos dijo, Sapere aude, atrévete a saber.
Gracias por habernos escuchado. Te esperamos en nuestro siguiente programa, el próximo sábado a las 5 de la tarde por esta misma estación. El Banquete del Dr. Zagal, el programa donde tú eres nuestro invitado a la mesa. Síguenos en Facebook, /NewsMBS, y Twitter, @NoticiasMBS. MBS 102.5. Estamos contigo.